¿Alguna vez has deseado algo con muchas, pero muchas ganas? Tanto que cuando tienes eso que tanto anhelabas, te sientes como realizada.
Que nunca nadie te pare. Busca tu felicidad. Y yo me quedé así como, no manches, ¿eh? Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y de hecho me dijo, prométeme que vas a ser feliz. Y le dije, sí, mamá. Te lo prometo.
Todas nuestras historias, ya sean de amor, drama o terror, tienen un principio que no necesariamente tiene que ser cuando naces, sales del closet o es tu primer gran amor. La historia de nuestra amiga Cecilia comienza en el 2016, cuando conoce a la mujer que la convirtió en mamá.
Cuando yo veo por primera vez a mi hija, si yo tenía dudas de amarla a ella, en ese momento la amé, o sea, ella fue quien me hizo mamá.
Dicen que no hay amor más sincero y puro que el amor de una madre hacia su hijo, pero eso sería romantizar mucho esa idea. Sí, romantizar. Porque hay muchas mujeres gestantes que no necesariamente tenían la ilusión de ser madres. Algunas lo hacen por obligación, miedos, prejuicios, etc. Y me atrevo a decir que, si yo me encontrara en esa situación, tal vez no me ilusionaría mucho con la idea de tener un bebé.
Me destruiste la vida, yo no quería ser mamá, fui mamá por ti. Yo quería ser azafata, me acuerdo que me dijo, yo quería viajar. Y ahora, con la niña, pues ya no puedo. Mis sueños se truncaron por ti. Y yo le dije, ay, a ver, espérate. Yo no, la verdad sí le dije, si yo no te dije que fueras a abrirle las patas a tu primo.
Se conocieron en el trabajo. Cecilia con 25 años y... ¿ella? Sí, así le vamos a llamar, ella. Tenía 18 años de edad. Ambas se encontraban en ese momento en una relación. Cecilia con su novia, quien no quería tener hijos, y ella con su novio.
Yo tenía 25 o 26 y ella 18. O sea, ella pues, sí le ganaba yo por 6 años. Pues como que se notaba mucho que ella sí quería como algo conmigo. Yo en ese entonces tenía una relación con otra persona y vivía yo con otra persona. Y ella tenía novio. Entonces mi amiga un día, un sábado me acuerdo, hizo un desayuno. Me dijo, oye, que vamos al menudo, que, ah, Simón. Y la llevó. Y ya me la andaba, le decimos, me la andaba montando. Y yo así de, no manches, está bien chiquita. O sea, yo tengo 26 años y creo que tenía ella 18. Ay, para el amor no hay edad, ya sabes. Y comenzamos una relación. Para este entonces yo compré mi casa por medio del crédito en Fonavit. Ella me acompañó, de hecho, a comprar la casa, me la entregaron y todo. Y me acuerdo que ella me hablaba mucho del matrimonio. O sea, para ella era muy importante como salir de su casa bien, que fueran a pedirla, salir de blanco.
Ambas terminaron a sus respectivas parejas para poder formalizar entre ellas. Así inicia una relación que duró aproximadamente 3 años. Y como en muchas relaciones, o la mayoría, se tienen conflictos, se tienen altas y bajas. Así que digamos que en su relación había muchas, pero muchas bajas. Era algo intensa porque ella era muy celosa. No tenía amigos, no salía con nadie que no fuera con Cecilia. Así que comenzaba a haber cierta fricción, algunos conflictos, y vaya, terminaban a cada rato. Parecían algo así como el Monte de Piedad. Iban y venían. Y esto era por...
Yo le dije, la única manera en la que yo no regresaría contigo después de tantas veces que terminábamos es que yo sepa que te acostaste con alguien más. O sea, si yo me entero que te acostaste con alguien más, neta, yo ya no vuelvo. Aunque te ame, no vuelvo. Entonces, en una de esas veces que terminamos, volvimos. Entonces, ¿qué volvimos? Ponle que volvimos un jueves y pues ya ves, las reconciliaciones siempre son muy calurosas. Entonces, pues yo creo que nos encerramos viernes, sábado, domingo. El domingo me acuerdo que estábamos en mi casa y yo le dije, deberíamos de tener un hijo, otra vez. Y ella, no, ya te dije que yo no quiero bebés. Pero para esto te voy a ser sincera, yo ya la había visto desnuda y como que la vi más ancha de la cadera. Y dije, sabe, a lo mejor yo estoy alucinando. Para el lunes me despierto yo vomitando.
Wow, ¿será que Cecilia pudo embarazar tan rápido a ella? Tal vez fue por el calor del momento y hubo un milagro. El encerrón que se dieron fue tan, pero tan intenso.
Pero no sé, mi sexto sentido me dijo, está embarazada. Y yo le dije, ¿estás embarazada, verdad? Y me dijo, no, ¿cómo crees? Y le dije, no, dime la verdad. Entonces se queda callada. Y le dije, ¿te acostaste con alguien más? Y se quedó callada, no me dijo si sí o si no. Y le dije, para mí ya me habían llegado rumores de que estaba saliendo ya con su primo. Entonces, le dije, ¿sí andas con tu primo? Se quedó callada. Y sí le dije, o sea, qué poca madre, o sea, no manches. Y ya... No me dijo si estoy embarazada, si me metí con mi primo. Lo único que me dijo fue, este bebé no va a nacer. Lo voy a abortar.
El engaño. Acción que muchas personas no pueden perdonar. Porque eso significa traición. Sí, traición a la relación, a la persona que decidiste amar. Esta acción tampoco era muy agradable para Cecilia, pues es algo imperdonable. Sin embargo, el saber que ella podía estar embarazada la hizo reflexionar. Y más aún cuando le acababa de decir que lo quería abortar, pues Cecilia no estaba muy de acuerdo con el aborto.
De hecho me dijo, prefiero perder a este bebé que perderte a ti. Y yo le dije, no. Le dije, no vas a perder a nadie. El bebé se va a quedar y yo me voy a quedar. Neta, te juro que todavía tengo su sonrisa maléfica, esa que se aventó cuando yo le dije que me iba a quedar. O sea, así como de, ya chingue. Y nos vamos a casar, me dice. Y le dije, sí. Para esto ya teníamos planes entre que éramos novias de casarnos. Pero habíamos programado casarnos como para el 2017. Estábamos hablando de que era el 2016. Entonces, me fui a trabajar, le dije, ve y hazte una prueba de embarazo en la farmacia de Guadalajara. Ya es que te venden pruebas de embarazo. Le dije, me avisas, yo me voy a trabajar. La verdad es que en ese momento yo no sabía si llorar, gritar, porque sí me sentí traicionada. O sea, la persona que yo amaba se había acostado con su propio primo y había quedado embarazada.
Ella tenía miedo de perder a Cecilia. Y Cecilia la amaba. O tal vez ya no tanto. O... bueno, es que ni tuvo tiempo de reaccionar sobre sus emociones al saber que, uno, la persona a la que amaba la había traicionado. Y dos, ella estaba embarazada y quería abortar. Y claro, Cecilia no podía permitir esto. Pues a pesar de esa traición, el amor no se va de un momento a otro. Además puede ser mamá. Nunca le cruzó por la cabeza que ella... solo le estaba diciendo eso para no terminar.
Entonces ya cuando platiqué con ella, le dije, oye, pues mínimo quiero saber. Y ya ella me dijo que me culpó de que había quedado ella embarazada, que porque había caído en una depresión muy fuerte cuando yo la dejé, y que el primo le ofreció drogas, y que ella aceptó, y que el primo la obligó. Entonces, yo le dije, bueno, mira, esto lo vamos a dejar en el pasado, vaya. Le dije, pero de aquí en adelante las cosas se van a hacer como... pues como yo diga. Le dije, porque no quiero que digan, ah, mira, pinche es inmensa. Pues le pusieron el cuerno y todavía se está haciendo cargo del bebé, ¿no? Le dije, entonces, pues vamos a decir de hoy en adelante que el bebé fue planeado, que yo escogí el papá. No vamos a decir quién es el papá. Te voy a ser sincera, sí tuve momentos en los que como pareja yo la verdad no podía estar con ella porque sentía... ella no me dejó procesar como el engaño, ¿sabes? O sea, como procesar de mentarle a la madre y decirle, oye, ¿por qué fuiste y te acostaste con otro cabrón? Algo, no sé, no sé. Entonces yo todo eso me lo tragué. Y sé a momentos que sí era muy sangrona, pero era también como por las circunstancias, pues.
Entonces ella sí está embarazada. Ceci se la llevó a vivir con ella y claro que por supuesto que se casaron. Porque como buena lesbiana macha alfa que se respeta, cumple con su palabra. Y a la madre de mis hijos nunca le faltará nada.
Dije, entonces, en este momento voy a ir a pedir tu mano. Dije, porque tampoco quiero que salgas de tu casa como no querías. Porque ya me había platicado ella que quería algo bien, ¿no? Ahí voy con la mamá. Entonces ya llegamos, me acuerdo, señora, quiero hablar con usted. La verdad es que cuando le dijimos, está embarazada, la señora no puso cara ni de sorpresa. Como que dijo casi casi ya se había tardado. Pero cuando le dijimos, ¿nos vamos a casar? ¿Qué? ¿Cómo no? Mejor vivan juntas nada más. Y mira, mi le decía, mira, mija, espérate más tiempo. Si quieres, vete a vivir con Ceci nada más, pero no se junten ahorita todavía. Piénsenlo bien. Y va. No, es que yo me quiero casar. Me acuerdo que yo pensé que, o sea, yo iba a pedir su mano, pero se iba a vivir conmigo hasta que nos casáramos. Entonces, en lo que yo hablaba con su mamá, me acuerdo que su mamá le dijo, ¿y cuándo te vas? Pues ahorita. Y subió por su maleta, que ya la tenía preparada, ¿eh? Y yo dije, no manches, qué rápido.
La vida de las personas adultas no suele ser nada sencilla, pues tenemos que ser responsables, ir a trabajar, pagar servicios, casa, comida, cosas personales y un gran, pero gran, etcétera. Pero cuando tienes hijos, las cosas, las exigencias suelen ser mayores, y más aún si eres de la clase media-baja, la clase obrera, la clase mayoritaria, vaya. Cecilia tenía dos trabajos para poder solventar los gastos. Salía de casa muy, muy temprano y llegaba algo tarde.
Se hizo cargo de todos los papeles para la boda. Sacó cita para las pláticas, ella me llevó. Perdón, nos casamos. Nos casamos cuando ella tenía... iba a cumplir 3 meses de embarazo. Me di cuenta que me pasó como los batillos que embarazan a la morra y los amarran. Dije, no manches, me pasó igual, nada más que dije, ahora sí que el esperma no fue mío, pero me pasó igual. O sea, dije, no me dio chance ni de... O sea, yo sí quería ser mamá, pero no me dio chance de elegir, oye, ¿sabes qué? Ok, no hay bronca que lo vayas a hacer de manera natural. Déjame escoger al papá. O sea, que ella ha sido de diferente manera, ¿no? Yo pienso que ella creyó. Ah, ya me casé. Ya la tengo conmigo. Todo va a ser color de rosas y todo miel. Y no fue así. Y trabajaba, me acuerdo que me metí a otra empresa de electrónica. Donde me pagaban creo que como 2,000 pesos o 1,800 por ahí. Más los 800 que yo ganaba en mi negocio, pero mi negocio yo no lo soltaba porque yo sabía que tarde o temprano me iba a dar fruto, ¿no? Entonces, como que esa parte no la entendía. Me decía que yo soñaba mucho. Yo le decía, no, pero es que mira, yo quiero mi negocio para que el día de mañana yo pueda ir a las juntas de la escuela de mi hija, para que en los festivales yo pueda estar, para que cuando me hables yo pueda salirme del trabajo sin tener que decirle a mi jefe, oye, ¿me da chance de salir? Y yo pueda estar para mi hija. Yo le decía, ten paciencia y este negocio me va... nos va a dar para vivir bien. Entonces, tenía yo dos trabajos y yo llegaba siempre, me salía a las 4 de la mañana y llegaba a las 10 o 11 de la noche. Pero normalmente a las 10, si yo no llegaba a las 10, a las 10 con 3 minutos ya me estaba llamando.
El motivo de las llamadas de ella es porque la bebé comenzaba a patear mucho la panza, pues estaba algo inquieta porque no escuchaba la voz de su mamá Ceci. Ceci en verdad deseaba con todo su ser ser madre.
Y sí, o sea, yo llegaba y la chiquilla se le veía, ya ves como cuando están embarazadas que se veía. Entonces ella me decía que cuando me hablaba por teléfono y estaba embarazada, la bebé se movía. Y sí me hablaba como dos o tres veces al día porque me decía, es que necesito que te escuche porque si no me empieza a patear. Y se nos hizo como muy, bueno, a mí se me hizo como muy impresionante esta manera de yo conectar con la bebé. Porque yo me acuerdo que le ponía hasta los auriculares de la música que yo escuchaba en la panza y se movía.
Pero a pesar de toda esa emoción, había miedo. Miedo a encariñarse tanto que después te puedan arrebatar eso que tanto amas. Y por eso, tal vez, comienzas a tratar de protegerte de alguna manera.
Me acuerdo que para ese entonces yo le había dicho, oye, si tú no quieres que yo sea parte de la vida de la niña, y que solo seas mi esposa, dime de una vez para yo no encariñarme con el producto, todavía era el producto, ¿no? Le dije, entonces, yo te respeto, tú sigues siendo mi esposa, pero si tú me dices, esta niña no es tu hija, yo acepto eso y no hay bronca, ¿eh? Le dije, dímelo antes de que nazca, porque yo ya me encariñé, yo ya la amo como si fuera mi hija, porque pues es mi hija, pero si tú me dices ahorita que no, órale. No, ¿cómo crees? Si es tu hija. Es todo lo que tú habías querido, tú querías ser mamá y yo quiero ser mamá junto contigo y todo, bla, 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 bla. ¿Estás segura? No, que sí. Y le dije, si algún día me la quieres quitar, te la voy a pelear. Y te la voy a pelear, así sea lo último que yo haga. Escúchame bien. No, que sí. Sí quiero que sea tu hija, esta niña es tu hija. O sea, ella misma me lo dijo.
La niña tan esperada, con tanto amor, nació un 28 de noviembre, la misma fecha que...
¿Te dije que mi mamá se murió en el 2014? Mi mamá se llamaba Luz María. Entonces, cuando se muere, acordamos... Despuésito que se murió, mi hermana estaba embarazada cuando mi mamá se murió. Tenía 8 meses, creo, cuando mi mamá se murió. Ya no alcanzó a conocer al niño. Y mi hermano, despuésito, su esposa quedó embarazada, fue niño... Pero habíamos acordado que el que tuviera niña le ponía el nombre de mi mamá. Entonces, pues, de ellos dos, mi hermana y mi hermano, nadie. Perdón. Y Mi mamá cumpleaños el 28 de noviembre. El 27 de noviembre, Luz Elena tenía que nacer como el 20, 25 de diciembre. Para el 27 de noviembre, me acuerdo que estábamos... Yo sentadas platicando, yo estaba recostada sobre sus piernas y me dice, me andaba haciendo ya piojito. Bueno, me hacía güey que no me hiciera piojito. Me dice, oye, que fuera naciendo la niña mañana. Y dije, ay no, ¿cómo crees? Y dije, pues mañana es cumpleaños de tu mamá. Y le dije, sí, pero pues, todavía le falta casi un mes. Y que vaya naciendo mañana. Uy, no, va a cumplir años y aparte se va a llamar igual. Nah, no creo. Y ándale que a las 4 de la mañana del 29 de noviembre se le rompe la fuente. Ahí vamos al hospital. Entonces, pues Luz Elena nació un 29 de noviembre, igual que mi mamá. Cuando yo vi a la niña por primera vez, no manches, fue... No sé, ni siquiera lo puedo describir. O sea, fue impactante, fue impresionante. Luego me acuerdo que le hablé y ella volteó y me vio así. Y volvió a cerrar los ojos como que dijo, ay, eres tú. Y ya no la solté. O sea, ya me la llevé todo el rato. Me acuerdo que nada más lloraba cuando tenía hambre. Y yo se la daba a Valeria para que se la pegara a la chichi y ya me la regresaba. Pero de ahí en adelante, ya no me separé de mi hija.
Se llevan a la bebé a casa. Ahora sí, son una familia completa. Sin embargo, no son tan felices como se suponía que deberían de ser. Pues ella, al parecer, estaba cruzando una especie de posparto. o eso parecía, pues no se le notaba tanto entusiasmo por ser madre.
Creo que ya traía como ese sentimiento de que ella no quería ser mamá. Yo sí. Entonces creo que se sintió desplazada. Porque yo ya no le hice tanto caso a ella. Resulta que no le quiere dar pecho porque tiene un complejo con su cuerpo y no le quiso dar pecho. Entonces estuvimos batallando para darle fórmula. La verdad, entre todo esto que tampoco pude disfrutar a mi bebé fue que yo traía esa bronca de la economía. Entonces yo sí quería que le diera pecho, ¿no? Y járrame la leche, no manches. Y ella, no, es que no me sale.
¿Recuerdan que les comentamos acerca de la economía? Cecilia se adelantó a todo. Compró pañales, adornó la recámara de su bebé, compró ropita, aceite de bebé, toallitas húmedas, etcétera, etcétera. Sin embargo, los bebés gastan más pañales de lo que Cecilia había previsto. Sin contar que ella no le iba a dar pecho a la bebé. Y pues tenían que comprar leche en polvo. Y a todo eso le sumamos gastos de la casa, más la comida de adultos, más los camiones para transportarse a sus respectivos trabajos y otros grandes, etc.
Sí le invertí muchísimo a vitaminas, a pues todo lo que necesitan las embarazadas. Pues yo estaba contenta, de alguna manera, o sea, de todos modos, a pesar de que no fue como yo quería, yo sí le hablaba a la pancilla y ahí le decía que era una niña que estábamos esperando con mucho amor. Pero aún así yo disfruté mucho esa parte de la maternidad. Y luego empezamos a comprar las cositas de la niña y ya la casa olía a bebé y todo eso, no manches, fue bien emocionante.
Así pasó el tiempo. La carga laboral y el poco tiempo que le dedicaba Cecilia a la bebé y a su familia en general no era lo que ella quería, así que decidió dejar su empleo y dedicarse únicamente a su negocio de celulares. Y, obviamente, tener tiempo para su familia. Sin embargo,
en una ocasión me acuerdo que yo no manejaba mi dinero para nada. Todo lo que yo ganaba se lo daba a ella. Entonces me acuerdo que ese día le dije, ¿cómo andamos de dinero? Porque casi nunca le preguntaba tampoco. Y me dijo, oye, es que ¿qué crees? No me fijé. Y le dije, ¿qué? Solamente nos quedan 27 pesos. Y me acuerdo que era como miércoles. Y yo, ¿qué? ¿No tenemos más? No. Nada más nos quedan 27 pesos. Y dije, la madre. Pero la niña tiene leche. Y ya fue y la midió, me acuerdo. Y pues le quedan para 3 bibis. Y yo no más. Y luego tan tragona mi hija. Y valiendo chorizos. Y pañales. El que traí puesto y le queda uno. Y dije, no mames, ¿verdad? No, ¿qué voy a hacer? Ya estoy. Le dije, ¿sabes qué? ¿Tenemos comida? No, pues despensa sí hay. ¿Hay para que me lleve yo lonche? ¿Te hago un lonche de frijoles? Pues échamelo. Le dije, dame 7 pesos. Me acuerdo que yo tenía que tomar 2 camiones para ir a... Tenía mi local aquí en la Plaza de la Tecnología. Y un camión desde Tlajumulco, porque ya vivíamos hasta acá, el 176, me acuerdo. Dije, pues camino para tomar ese camión. Y pues dije, a ver qué saco. Entonces le dije, mira, cómprate. Me acuerdo que mi hija hasta eso me salió barata de la leche. Tomó de la Nidal que te vendían antes, en aquel entonces, en la tienda a 13 pesos. El sobrecito que te alcanzaba como para 5 o 6 bibis. Cómprale ese. Dije, te sobran 7 pesos. Cómprale 3 pañales. De los de 2 pesos, 2.50, no me acuerdo cuánto valía. No, pues que sí. Le dije, en lo que voy y vengo, y dame los 7. No, pues que sí. Y ahí vengo, ¿eh? No, de verdad, yo venía llorando en el camino. Entonces ese día me juré que nunca más le iba a hacer falta nada a mi hija. Así dije, no, no puede ser posible. Dije, porque mi hija, o sea, los niños, no nada más mi hija, ellos no saben si mamá, ya, mamá con mamá, papá, papá, o sea, ellos no saben si tienen dinero o no. Ellos nada más piden. Y luego ya tan chiquita de meses, ella nada más quería comer y le valía. Y yo dije, no manches, ¿cómo puede ser que alguien sin hablar, sin caminar, que nada más come, duerme y zurra, me haya enamorado de esa manera, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese día me fui a trabajar y me llegó para cambiar un centro de carga del celular. Creo que lo cobré en 250 pesos, algo así. Y te juro que lo cobré y me regresé a llevarle el dinero. Entonces fue una de las cosas que yo no sé si... no lo vio, le valió o yo no sé. Pero a mí todas esas cosas me hicieron como apegarme más a ella, como mi esposa y a mi hija.
Aún no le iba tan, pero tan bien en su negocio, por lo que exhortó un día a ella a que se pusiera a trabajar, pero en un trabajo que no le quitara mucho tiempo para dedicarle a su hija. Esto al principio disgustó a ella, pero al poco tiempo de estar ya laborando en ese lugar, un buen día...
Y me dijo, oye, es que quiero hablar contigo. Y le dije, ah, sí, dime. Y así de la nada me dijo, es que ya no quiero estar contigo. Y yo le dije, o sea, ¿quieres que terminemos? Y me dijo, sí. Y me dijo, ahorita que me metí a trabajar, pues voy a ahorrar y me voy a ir. Y yo le dije, ah, o sea, todavía vas a ahorrar. O sea, todo este tiempo, como quieras y gustes, yo me hice cargo de los gastos de la casa. Y ahorita ya te metiste a trabajar y vas a ahorrar y te vas a ir. O sea, qué poca madre, ¿no? Y sí le dije, no, mamacita, así no son las cosas. ¿Te quieres ir? Vete ahorita. Le dije, pero te vas a ir con lo que llegaste. O sea, con nada. Y le dije, mi niña, si te la quieres llevar, pues sí, llévate todo. Le dije, pero una cosa sí te digo. Me vas a dejar verla. Porque si no me dejas verla, yo te voy a demandar. Y se quedó así como... caray. No sé si esperaba que yo le dije, no, no te vayas. Entonces le dije, si te quieres ir adelante, yo no te voy a detener. ¿Quieres que te pida un Uber? ¿Van a venir por ti? ¿Te vas caminando? ¿O qué? Ah, para esto ya había agarrado a la niña y le dije, dame a la niña si quieres para que vayas y arregles tu maleta. Y ahorita bajas y te vas. No sé si yo tuve culpa o la regué en no haberle dicho, no, quédate. Pero la verdad es que yo no estaba ya para eso.
Cuando la relación se vuelve tan pesada, no dan ganas ni de luchar un poquitito por algo que tal vez ya estaba roto desde hace mucho, pero que no afectaba hasta que ya no se puede negar esa pequeña o gran fractura. Ella se va de casa con todo y la bebé. No se lleva muchas cosas, solo algunas cuantas. Se va a casa de su mamá, o se hace de la suegra de Ceci.
Entonces ella se sale de trabajar. Y pues no trabajaba ella. Y me condicionó. Yo le tenía que dar 2,000 pesos por semana de pensión por alimentos. Y ella me dejaba ver a la niña jueves y viernes, creo. Entonces, no te miento, hubo ocasiones, los viernes, yo a las 11 de la mañana ya le tenía que estar depositando el dinero. A veces era viernes y yo todavía no lo completaba, tenía que pedir dinero prestado para completar los 2,000, porque sí lo sacaba. Pero también pues tenía yo gastos míos, o sea, gastos personales, ¿no? Entonces estamos hablando que le daba 8,000 pesos mensuales. Y nunca respingué ni nunca le hice saber que no tenía dinero. O sea, yo se lo depositaba, pero ella sí me dejaba ver a mi hija.
8,000 pesos mexicanos mensuales equivale a $445. Imagina que tienes que pagar casa, comida, transporte, cosas personales y además dar esa cantidad para la manutención de tu bebé. Es decir, Cecilia tenía que ganar mucho más para poder cubrir todos esos gastos. El salario promedio de un mexicano es de 8,500 hasta 12,000 pesos mensuales, es decir, de $445 a $667. Y pagar una renta mensual de aproximadamente 4,000 pesos, o sea, $200 menos la comida y los servicios. En pocas palabras, con ese sueldo tenía que mantener a su esposa, que ya no vivía con ella, a su bebé y a ella. Para que un día, así, de buenas a primeras, ella le prohibiera ver a la bebé.
Y un día, ya no me dejó verla. Entonces, mucho tiempo estuve ahora sí que lo que ella quisiera. ¿Que no la vas a ver? Ah, no la veo. Que ven a verla, voy y la veo. Su mamá me hacía videollamadas escondida. Incluso mi niña me hablaba escondida. A veces me hacía una videollamada y el celular al revés, era mi chiquilla besando la pantalla. ¡Y mamá! Me decía a su mamá que la niña a veces le decía que le hablara a su mamá. Y le hablaba a Valeria y le decía, no, mamá. Y me hablaba a mí, mamá. Entonces, la niña siempre estaba muy apegada conmigo.
Ceci, en su desesperación, vendió un carro que apenas había comprado, pues le comenzaba a ir un poco bien en su negocio, y lo vendió para darle el dinero íntegro a ella, para que se comprara un Jetta. Y le siguió dando dinero, pretendiendo que ella hiciera un buen uso de este y lo ahorrara, cosa que obvio no hizo. Y lo que se ganó Ceci fue no ver definitivamente a su hija.
La neta, yo sí me pensé muchas veces en suicidarme. Yo decía, no manches, pues ya no tengo nada. O sea, llegaba a mi casa y la andadera de la niña, porque no se llevó nada de las cosas. Se llevó muy poquitas cosas de la niña. Entonces, la cuna de mi hija a un lado de mi cama. La cuna ya vacía. O sea, siendo que yo todos los días digo que me levantaba y la veía y le cantaba la canción esa que le escribí.
Bebecita, mi amor, mi princesa, bebé. Mi princesa, mi amor, eres tú, mi amor. Bebecita, bebé, mi princesa, mi amor. Bebecita, bebé, bebecita, mi amor. Mi princesa, bebé, mi princesa, mi amor.
Y pues ya tenía yo como una rutina con mi hija, ¿no? Entonces, sí caí en depresión. Y yo ya estaba desesperada. Me acuerdo que ese día le hablé a una prima, no sé por qué razón, casi nunca le hablo a ella, que nunca contesta. Y ese día iba yo en el camión y le dije, ¿sabes qué? He estado buscando abogados y todos los abogados que he encontrado me dicen que no puedo hacer nada. Porque la niña no tiene mi apellido y porque no es mía. Aunque ella nació en mi matrimonio, no, o sea, me dicen que no tengo posibilidad siquiera de ganar. Y mi prima, y yo llorando, o sea, me acuerdo que iba en el camión y yo acá tapándome para que no me vieran la gente que yo iba llorando. Y mi prima, ay, prima, pues es que no sé cómo ayudarte. No conozco a ningún abogado. Y yo, no, no te preocupes, nada más con que me escuches. Y ya me dice mi prima, ¿sabes qué? Sí tengo un abogado. Mi primo se acaba de recibir, no tiene mucho. Déjale, digo, a ver si quiere tomar tu caso. Y yo, tienes un primo abogado que es de su otra familia. De su familia materna, porque ella y yo somos primas de la paterna. Ah, está bien. A los 5 minutos me habla, prima, que él se avienta tu caso. Y le dije, neta, sí. Que te va a llamar. Ándale, pues se llama Manuel. Está bien. Y ya me habla él. Oye, Cecilia, a ver, cuéntame. Ya le dije, no, mira, Manuel, mi situación es esta. Tuvimos a la niña. Pues le expliqué todo, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Sí tienes posibilidades. ¿Estás casada todavía? Sí. No, sí, ¿cómo no? Sí se puede. Y yo, oye, pero es que ya busqué como 10 despachos y me dicen que no. No, sí, ¿cómo no? Manuel, haz de cuenta, le digo, y sí. A los 3 días me dice, ya metimos tu demanda. En cuanto fue aceptada, me dijo, fue aceptada la demanda. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Esto fue en noviembre del 2018 que entró la demanda de reconocimiento de comaternidad y convivencia.
Después de que comienzan las demandas por la convivencia y después de un tiempo, por fin, logra ver por primera vez a su hija. Obvio, después de mucho tiempo sin verla. Y también de estar buscando y buscando un buen abogado, de haber tolerado y aguantado tanta lesbofobia.
La verdad es que yo dije, cuando la vea voy a llorar. Y estaba yo muy nerviosa. Desde la primera vez que por fin la llevan, porque pudieron haber sido 2 años que no la veía. Pero Valeria un año no me la llevó. Ya había ganado yo las convivencias, perdón. Ya había ganado yo las convivencias. No me la llevó. Y el juzgado no le hizo nada. O sea, fue en época de pandemia, pero de todos modos tenía que llevarla. Y ese era mi enojo. O sea, porque yo sí, si a mí me mandaron a terapia. Hasta un peritaje psicológico me mandaron así. Por violencia. Y ella, nada. Mi niña, la primera vez que la llevan, la neta yo pensé que después de que se tenía 2, cuando la llevaban tenía 5, casi 3 años que no la veía. Pero llega mi chiquilla, me acuerdo, y se me pone enfrente. Es que está bien güerilla. Y se me pone enfrente y luego le dice a la trabajadora social, ¿sabes quién es? ¿No? ¿La conoces? ¿No? ¿Sí sabes que te va a cuidar? Sí. ¿Y qué le quieres decir? Ándale, levántate, vámonos a jugar. Me dice la niña, ¿no? Y yo me reí porque yo dije, ah, voy a llorar, pero no. La neta es que mi hija te y llevaba como esa energía, esa alegría. Y yo dije, ah, caray. Y ya platicando con ella, le dije, oye, ¿de veras si no sabes quién soy? Nah, sí sé quién eres. Y le dije, ah, sí, ¿quién soy? Mi mamá. Mi mamá. Entonces, la niña y yo empezamos a volver a crear ese vínculo, que te juro que la niña cuando llegaba al centro de convivencia se metía corriendo. De hecho, varias veces a mí me dijo la trabajadora social que decían, Luz Elena, todavía no llega tu mamá. Porque ella se metía corriendo, o sea, en cuanto llegaba, fuga. Y la niña gritaba mucho de emoción, ya es que los niños gritan así, ella llegaba y gritaba, me acuerdo que... yo la cansaba de tal manera que me decía, ya mamá, ya no puedo más. Que la ponía a correr y todo, o sea. Entonces cuando ella ve esto, me la deja de llevar. Me deja de llevar a la niña. Me la dejó de llevar como 3 o 4 meses. Yo le vuelvo a decir al juzgado, oye, ¿qué onda? Después como de 6 meses la multan con 2,000 pesos, creo, o 1,000, ya ni sé. Y de todos no me la lleva. Para esto yo había metido mi denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer. Y por medio del juez, le dice, si no la llevas te va a meter a la cárcel. Pero no fue la vía familiar quien la obligó, fue la vía penal. Entonces, vuelve a llevar a la niña. Y la niña ya no se quería quedar conmigo. Yo no te conozco, no sé quién eres. Y yo así como, ah, caray. Ya le empezaron a meter... Y de esa niña de que yo no era su mamá, que dijera que no se quería quedar. Porque en una ocasión, la trabajadora social le preguntó a Luz Elena, ¿te quieres quedar? Porque la niña llegó con que no se quería quedar. Cuando siempre se metía corriendo. Entonces, la trabajadora social, eso está en el reporte, ¿eh? Le dice, ¿te quieres quedar? Y Luz Elena le dice, mi mamá me dijo que diga que no me quería quedar. Entonces, pues la trabajadora social sí voltea y se le queda viendo como, señora, ¿qué pedo? Y la otra, pues yo creo que ya no sabía ni dónde meterse. Y sí lo pusieron en el reporte. O sea, ahí está, en el reporte del DIF. Pero Valeria empieza a obstaculizar mis convivencias con la niña. Meto una denuncia en Ciudad Niñez por violencia psicológica hacia mi hija. Es violencia familiar, pero ahí entra la violencia psicológica. Las leyes están bien mal aquí en Jalisco y yo creo que en todos lados. Te voy a decir, resulta que si pones una denuncia por violencia infantil, no entra la violencia psicológica. No es delito. Pero si la pones por violencia familiar, sí aplica la violencia psicológica. Entonces, no sé por qué. Mi abogado la metió como violencia familiar. Le hacen un peritaje a la niña. La niña dice en el peritaje... Cuando digo que me quiero quedar con la señora, ya no me dice mamá. Mi mamá, vale, me pega en mis partes íntimas. No sé a qué se refería con mis partes íntimas. Me dijeron, a lo mejor nada más se la nalguea. Yo sí, cuando leí yo ese reporte, la verdad es que sí me agarré llorando y me daban ganas de ir por mi hija. La verdad es que la problemática con la que más me he topado aquí en Jalisco es con la invisibilidad de las familias diversas. Y del temor realmente de la autoridad o de los servidores públicos a dar una sentencia, por ejemplo, en este caso favorable, que yo sé perfectamente que si yo fuera hombre, desde que fui a registrar a la niña no haya habido bronca. Y que tengo todo para comprobar, y que lo he comprobado, que la niña es mi hija. Todo lo que es en base a lo legal lo he comprobado. Y que sigue, por ejemplo, esta sentencia sin ejecutarse por mera burocracia. Y el temor, pues, de los jueces de dar, por ejemplo, en este caso fue la juez Nayeli, que dio la primera sentencia de comaternidad en Jalisco, porque esta es la primera que se da en su tipo. Pero estamos hablando que tuvieron que pasar casi 5 años para que me dieran esta sentencia de favorable, pues, de comaternidad, de reconocimiento comaternal y convivencias. En este camino legal, en el 2019 me dieron las primeras convivencias. O sea, empezó en el 2018, hasta el 2019 me dan las primeras convivencias. Voy al DIF y el director del DIF de Oblatos, que es el DIF Guadalajara, era el único DIF que había del centro de convivencias, me dice: oye, quiero que me digas cómo es que la niña tiene dos mamás. Y yo así como... ¿cómo que cómo? Así teniéndolas. No, pero es que ¿cómo su hija? Y yo la verdad sí le dije, mire, señor, yo creo que su trabajo no es preguntarme cómo hice a mi hija o no. O sea, ¿cómo mi esposa quedó embarazada? No es de su incumbencia. Le dije, mi hija tiene dos mamás y punto. Su trabajo de usted y su chamba de usted es prestarme las instalaciones para que se lleven a cabo mis convivencias. Y nada más. No, pero es que necesito que me explique cómo es que la niña tiene dos mamás, si no yo no le puedo prestar este centro. Incluso me dijo que ya se habían dado cuenta que Valeria tenía problemas psicológicos. Y le dije, ¿así qué van a hacer? No, pues es que no podemos hacer nada. El chiste es de que sufrí de discriminación. Obviamente violaron mis derechos, me quitaron el acceso a las instalaciones del centro de convivencia de Guadalajara. En esto Valeria mete un amparo, me quitan las convivencias. No me las vuelven a dar hasta el 2021, otra vez, pero en un nuevo centro de convivencias que se abrió de Arenales Tapatíos, que está acá en Zapopan. Ahí me las vuelven a dar y actualmente, pues ahorita 2023, tengo las convivencias ahí todavía vigentes. He sufrido de un montón de... pues ahora sí que de violencia jurídica. Otra de las cosas fue que me mete ya una demanda en el Centro de Justicia para la Mujer por violencia doméstica, siendo que yo me había separado de ella ya en el 2017, a finales del 2017. Y me vinculan a proceso por violencia psicológica. Y yo, para no meterme en broncas, le pagué a... aunque fueron puras mentiras, ¿eh? O sea, ella lo que quería es que me quitaran las convivencias cuando me vincularan a proceso, pero lo que no le dijeron sus abogadas es que nada tenía que ver ella y yo, y la niña y yo. Entonces, en el Centro de Justicia para la Mujer les digo: ¿sabes qué? Yo también la quiero denunciar. ¿Y usted por qué? Porque no me deja ver a mi hija. Y que no me deje ver a mi hija me genera un daño psicológico. Y ahí en su violenciómetro usted tiene que el daño psicológico es un delito. No, es que usted no puede denunciar aquí. Ah, caray, ¿por qué no? Porque usted es lesbiana, ¿no? Y yo, ¿sí? No, ocupamos que venga su esposa para ver cuál de las dos es el hombre. Le dije, pues no sé, Le dije, pues fíjese que mi esposa, era mi esposa todavía, le dije, mi esposa tiene el pelo cortito, entonces a lo mejor ella es el hombre. Le dije, aunque no sé porque es medio pasiva. Le dije, entonces, le dije, no sabría decirle porque, bueno, sí es medio pasiva, pero al final somos inter. Pero yo ya hablando, burlándome, o sea que no mames lo que me estás diciendo, ¿no? Y ya se quedó la muchacha como, ¿qué me está diciendo? Y le dije, ¿sabes qué? Quiero hablar con tu jefe. No, pero que quiero hablar con tu jefe. No, también tuve que irme a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mandaron a un abogado conmigo para que me levantaran la denuncia. Entonces esa denuncia la he tenido que ir empujando, porque primero que no, es que la violencia psicológica no es violencia. O sea, que no te deje ver a tu hija, no es un delito porque ni es tu hija. Entonces he tenido que toparme con todos estos obstáculos de ideologías heteronormadas, de que dicen que no es mi hija porque no tiene mi sangre. Entonces yo siempre les contesto, si la sangre hiciera el amor, ¿por qué hay tantos papás que abandonan a sus hijos?
Esta es la lucha de una madre lesbiana no gestante, pero que amó desde el primer momento que se enteró de la existencia de su hija, que cuidó, que protegió y que crió el primer año de vida de esa bebé.
Entonces empecé, o me di cuenta, que empecé a sufrir de violencia, en la heteronormatividad se llama violencia vicaria. Con nosotros, en comaternidad, es violencia gestonormativa. Que es cuando la persona que gestó, en este caso Valeria, cree, piensa, se imagina, alguien le dijo que es más madre porque gestó que la persona que no gestó. Me doy cuenta que Valeria está utilizando a la niña. Porque, que es como te decía hace rato, ¿qué es lo que más amo? Mi niña. Entonces, algo que pasó a todo esto, o sea, de mi proceso legal, el 24 de enero de este año, la juez Nayeli del juzgado segundo de lo familiar dicta sentencia definitiva a favor, no fue a favor mía, fue a favor de la niña. La niña tiene derecho a una familia y tiene derecho a la identidad, entonces dijo, gire ese orden al oficial del registro civil para que le ponga el apellido de su madre no gestante. Pero ella lo dijo, no fue por ti, Cecilia. Luz Elena tiene derechos. Entonces, sus derechos fueron violados, hay que restituirlos.
Sí, no le puso sus apellidos desde el inicio, pero no fue porque no quisiera, sino que para el 2016 no era legal que dos mujeres pudieran registrar a una bebé. Cecilia, a pesar de todo lo que ha tenido que sufrir, sigue firme por amor a su niña. No se va de vacaciones porque sabe que tiene que trabajar para ver a su hija los fines de semana, pues tiene que estar libre cada domingo para presentarse en el centro de convivencia. A pesar de que solo pueda lograr verla unos minutos y a lo lejos, pues teme por la seguridad de la pequeña.
Sí, la verdad, he querido en algunos momentos en todo este proceso, digo que empezamos en 2018, son casi 4 años, y he querido tirar la toalla, ¿eh? Digo, todo esto se ha ido logrando, ahora sí que picando piedra. Y no me rindo, pues. O sea, a veces digo, bueno, qué bueno que me tocó a mí.
No, aún no tenemos igualdad en nuestros derechos. A las autoridades les hace falta, pero mucha falta, la empatía y conocimientos de terminologías para las familias diversas. Y a nuestra comunidad le hace falta también conocer estas historias para que sepamos que no es una historia aislada, sino que hay muchas historias que se encuentran en una situación similar.
Y la verdad es que yo sí estaba feliz de alguna manera, porque pues por fin lo que yo quería se iba a hacer realidad, ¿no? Bueno, entonces le canto, le dije, oye, mi amor, yo cuando tú estabas bebé te cantaba una canción. Ah, sí, ¿cuál? A ver, cántamela.
Bebecita, mi amor, mi princesa, bebé, mi princesa, mi amor, eres tú, mi amor. Bebecita, bebé, mi princesa, mi amor, bebecita, bebé, bebecita, mi amor, mi princesa, bebé, mi princesa.
Se la empiezo a cantar y cuando se la canto la niña se me recuesta. Leo, ¿te acuerdas? Me dice, no, pero me gusta mucho.